eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro y Juan Carlos Parra está aquí nuevamente para continuar la serie que venimos ofreciéndoles aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, sobre Budapest. Así que vamos a saludarlo y ya veremos a ver qué es lo que nos cuenta hoy. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues bueno, aquí andamos, ya sabes, en primavera y, bueno, en primavera aquí en España, ¿no? En otro sitio me imagino que será otoño, ¿no?
Y tanto.
Bueno, aquí estamos bien, parece que el tiempo se va calmando, ya no tenemos tanto frío, pero aún así seguimos teniendo estos días que tenemos que ir con chaquete y
abrigadillos, ¿eh? Sí, ya lo creo. Lo malo es que sales por la mañana, hace fresquito y a mediodía sube, claro, unos cuantos grados y ya te sobra, ¿no? Pero bueno.
Pero luego te baja por la noche otra
igual,
vez.
Igual.
Estamos en ese periodo en el que, bueno, vamos a ir a lo nuestro, que es...
Vamos a Budapest, que es lo que nos interesa.
Antes de nada, saludarte a ti, claro, perfecto.
Claro.
Y saludar también a los oyentes, que se me ha olvidado, perdón. Entonces, como hay que ser educado, bueno, pues vamos a ir... Bueno, te dije que estábamos cerca del Parque de los Héroes, que te hablé la última vez, ¿te acuerdas que estuvimos viendo las estatuas que tenemos aquí alrededor y demás, ¿no? Bueno, pues hoy nos vamos a ir, que ya he aprendido el nombre bien, que lo tenemos aquí delante, el Parque de la Ciudad, que también se llama Városliget.
Fíjate muy que... Muy bien. Városliget.
Como vengo con la lección aprendida, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, es también conocido, como te he dicho, como el Parque de la Ciudad. Es como una especie de retiro, para que tengas una idea. Como todos estos parques que hay en todas las ciudades importantes, como Hyde Park en Londres, o como, por ejemplo, el Tea Garden en Berlín, o cualquier parque de estos importantes que hay en... Son pulmones de la ciudad donde la gente va a esparcirse, a pasear, ¿no?
Claro.
Bueno, está situado, como ves, aquí detrás de la Plaza de los Héroes. Es un lugar céntrico, está muy bien situado. Y es la más, digamos que es uno de los sitios más importantes donde van la gente de Budapest, los budapesinos, ¿no? Que van a, pues, bueno, ahora te contaré porque lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Mira, el parque era un antiguo coto de caza, por eso es tan grande y tan estupendo. Y es perfecto pues para desconectar del ajetreo este que estamos teniendo con los coches de la ciudad. Fíjate que está muy cercano a lo que es el centro, pero cuando entras dentro del parque ya no se oyen los bullicios, los ruidos de la ciudad, ¿no?
Sí, eso es curioso, ¿verdad? Porque a lo mejor tampoco te adentras demasiado y sin embargo parece como de que pasas de un ruido infernal a un silencio total.
Claro. Fíjate, eso lo vemos nosotros aquí en Madrid cuando paseamos
por
el Retiro, ¿no?
Sí,
la Casa de Campo, que tampoco está muy lejos de aquí, ¿no? Bueno, es un sitio estupendo para desconectar un poco de todo lo que tenemos, ¿no?
Ajá.
Aquí se pueden dar tranquilos paseos por sus senderos, ¿no? Porque se puede hacer senderismo. Y también podemos hacer algún picnic, ¿no? Aquí ves cómo vienen aquí muchas familias, vienen a hacer los picnics, ¿no? De esto que te estaba diciendo, ¿no?
Sí.
Incluso en el lago que está aquí delante, en el lago lo ves, ¿no? El lago, se puede alquilar una barquita para recorrerlo y, bueno, y como pasa también en la Casa de Campo, te acuerdas que también hay un laguito, ¿no?
Y en el Retiro también, claro.
¿No? Que también tenemos ese lago, ¿no?
Claro.
La única diferencia es en que está... En que aquí el lago, en el invierno, se congela y entonces se puede hacer patinaje sobre hielo, ¿no? Sobre la misma... Ah, en Madrid es muy difícil.
No, se hiela.
Como la Filomena de este año. Incluso te diré que, bueno, haciendo la Filomena, yo no sé si se ha llegado a congelar. Me imagino que se llegaría a congelar el lago, pero...
Seguramente,
no tanto,
pero no para pero tener no esa estabilidad como... y soportar peso, claro.
Bueno, pues digamos que en el parque también tenemos lugares interesantes para visitar, como suelen ser, como en todos los sitios, como también el Retiro, ¿no? En donde podemos estar también y podemos pasear y verlos, ¿no? Tenemos algunos puntos importantes que son los favoritos de los habitantes de aquí de la ciudad. Pues mira, aquí delante está el castillo de... Es que te tengo que decir el nombre porque es un nombre también curioso. Bagdaunianin. El nombre es como para aprendérselo de memoria, ¿sabes? Bueno, pues es un castillo también muy interesante. Y la estatua del... también aquí, esto sí que es importante porque yo, si venís aquí a este parque, os lo recomiendo, que es la estatua del anónimo. Verás, es una estatua curiosa. De la que dicen que si tocas estas alas que tenemos aquí, las alas de aquí delante, las plumas, te dará buena suerte para siempre. Entonces, pues bueno, vamos a tocarlas, ¿no?
Claro, pero vamos, que eso es el cuento de nunca acabar. Es decir, pero que es eso como, en todas las ciudades tienen una cosa parecida, pues para, como atractivo, ¿no? Para atraer al público y sobre claro. todo si tienes que echar una monedita, pues encima todavía más, ¿no?
Pero claro, las leyendas son muy bonitas.
Ah, mira, no, claro, cuando, claro.
Cuando hemos viajado, por ejemplo, sí. que te he llevado y nos hemos ido, por ejemplo, a ver la zarza de y el pozo de Mariam, ¿tú te crees que aquello es el pozo o la zarza?
Claro, mira, tú imagínate aquello, tú, claro.
O en Jerusalén, que claro. fue destruida Jerusalén por los romanos en el año 70. Hay mucha gente que ahora está yendo al sepulcro que no se sabe ni dónde estaba, ni dónde se encuentra.
Pero bueno, ya que estás allí, tienes la ilusión de tocarlo, claro, y decir, fíjate, aquí estuvo Jesús.
Esto es lo que tenemos, ¿no? Sí. Que además estamos, Jerusalén está a 30 metros por encima de la ciudad antigua, o Roma está igual, pero bueno, cuando llegamos allí a Roma y pisamos a lo mejor lo que han descubierto ahora nuevo, que cuando vayamos a Roma lo veremos, ese foro nuevo donde mataron a César, dice, joder, estoy en el sitio donde mataron a Julio César, ¿no?
Claro.
Es más lo que la palabra y la historia nos ha hecho que lo que realmente puede suceder, pero claro. bueno, la magia también existe, ¿no?
No, claro, y que siga existiendo.
Sí, bueno, que te digo, luego te voy a llevar a tomar un palinka, pero vamos a ir primero, si te parece, vamos a ir saliendo del parque, porque el parque tiene también aquí una serie de baños, o tiene unos baños que también te los explicaré.
Sí, pero, sí, ahora me los explicas.
No, estos baños vendremos otro día porque son al aire libre, que tienen estas terrazas que tienen aquí.
Sí,
también.
Sí.
Tienen terrazas y tienen ahí una piscina afuera y tienen varias dentro, pero ya vendremos porque ya hemos estado en el otro baño. Y ahora nos vamos a ir a la gran sinagoga de Budapest.
Sí, pero antes vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Así que ahora sí, ahora nos vamos a la sinagoga.
Pues estamos en la sinagoga. Es la sinagoga de Budapest, que está en la calle, está en una calle muy muy conocida, que es la calle Dohani, ¿no? Dohani, ¿no? Es la mayor sinagoga de Europa, de lo que, bueno, de Eurasia, si lo quieres, entre lo que es la parte de Europa y de Asia, ¿no? Y digamos que es la segunda más grande del mundo. En Europa la segunda más grande es la de la República Checa, ¿te acuerdas? La de Praga que te dije, ¿no?
Sí.
Pues aquí es la segunda más grande del mundo. Y fíjate, es después de la sinagoga que se llama Congregación Emanuel de Nueva York, ¿no? Que es esta sinagoga tan importante que está en Nueva York, que es mucho más grande que esta, porque claro, se habrá hecho una sinagoga enorme, ¿no? Después de todo el holocausto y de todo lo que han sufrido los judíos, ¿no?
Claro.
Bueno, esta se levanta, digamos, en el distrito de un distrito que es muy famoso porque es el distrito judío, que es Erzsenebet. Erzsenebet Baros. Es que los nombres húngaros son un poco complicados, ¿no? Bueno, cuenta con, fíjate, es grande, grandísima, cuenta con una capacidad de 3.000 asientos, ¿no? Es una cosa pequeña. Es un centro de judaísmo, ¿no? De lo que se llama neológico, ¿no? Es el judaísmo nuevo, ¿no? Que se ha creado después de la Segunda Guerra Mundial. Teniendo en cuenta que la Segunda Guerra Mundial hizo algo que no había hecho antes, digamos, unió más a los judíos, a los judíos.
Sí.
No, te lo digo porque antes el judío, por ejemplo, de Alemania se sentía alemán, aunque tuviese la religión judía. El húngaro se sentía húngaro aunque tuviese la religión judía, les unía al judaísmo efectivamente por sus costumbres y tradiciones, pero nunca ha habido una unión como pues, por la diáspora separó mucho a mucha gente, ¿no? Luego la Shoah o el Holocausto fue lo que unificó porque se creó el Estado de Israel. Entonces la sensación de ser judío es una sensación mucho mayor, mucho más fuerte, más que en la nacionalidad, sino es la religiosidad y también la nacionalidad de ser israelita a lo largo de la historia, ¿no? Es una cosa. Bueno, pues este templo tiene 75 metros de largo y 27 metros de ancho. Y se construyó entre 1854 y 1859. No fue mucho tiempo para lo que es la época de finales del siglo XIX, ¿no? Mediados del siglo XIX. Me parece un relativamente poco tiempo para construir una sinagoga tan grande, ¿no? Está hecha en estilo neomorisco. Es un estilo muy curioso y su decoración se basa fundamentalmente en a ver cómo te lo digo en modelos de la arquitectura africana, ¿no? De esa arquitectura africana islámica, ¿no? Es de desde todo lo que es el Magreb, ¿no? El norte de África, ¿no? Y también se encuentra una cosa curiosa que es el estilo español, el estilo de España, ¿no? Con el estilo ese morisco, ¿no?
Sí.
Especialmente y particularmente el de la Alhambra, ¿no? La Alhambra siempre ha sido un modelo para muchos lugares, ¿no? Bueno, el arquitecto vienés que lo construyó era Ludwig Foster, ¿no? Que es un arquitecto muy famoso, y consideraba que no era posible, digamos, identificar ningún rasgo de lo que fue la arquitectura antigua judía, ¿no? De lo que fue el antiguo templo de Salomón. Entonces él se decantó por este típico estilo morisco, ¿no? Porque era lo más cercano a la arquitectura judía, ¿no? Porque sí. Ten en cuenta que son semitas igual, ¿no? Entonces, bueno, pues era lo más parecido, ¿no? Por eso y por lo que te estaba diciendo, se utilizó formas arquitectónicas identificables con lo que fueron los grupos antiguos, ¿no? Estos grupos étnicos que están muy cercanos a la cultura judía, a la cultura hebrea, ¿no? Israelita.
Ya.
Bueno,
de todas formas, fíjate tú, claro que como sinagoga, evidentemente, porque las sinagogas sí. No suelen ser muy grandes. Sí, como tú bien dices, está tiene una amplitud bastante considerable, pero claro, si las comparas con cualquier iglesia, una iglesia tiene,
sí, hombre,
por pequeña que sea, le da 50 vueltas en tamaño.
Incluso en la época que se hacen las iglesias, en la época bizantina, comparas lo que era la iglesia de Constantinopla, Sofía, ¿no? Que bueno, que luego fue una o las mezquitas, incluso hay mezquitas enormes, ¿no?
Claro, todo, hombre, todo, ya, pero sin meternos ya en mezquitas ni
pero por ejemplo, fíjate en estas iglesias bizantinas que tienen esa cúpula en forma de media naranja, ¿no? Que son enormes, ¿no?
Sí.
O por ejemplo, había una que te conté que estaba cerca de donde ya de Simeón el Estilita, ¿no? Que también era pues una grande, muy grande, del siglo V también son esas iglesias. Bueno, y si ya nos pasamos a San Pedro, ¿no?
Bueno, ya, iglesia, pero eso ya son catedrales, o sea, y ya eso es diferente, ¿no? Eso
estamos
es
hablando de cosas de románico gótico. Vamos, que las antiguas iglesias son grandes y seguramente
es
mucho más. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas siguen el modelo del templo de Salomón.
Claro.
Que tampoco, para la época debió ser una cosa maravillosa para Jerusalén, en la época en la que vivió Jesucristo, la época de que llegan los romanos y van construyendo sus, pero pues el templo de Salomón debió ser una cosa impresionante, ¿no? Porque además era el templo al que iba todo el mundo de todo lo que era, porque Israel no es muy grande, no es que sea un país como puede ser España o Francia, no es un país más pequeño. Entonces todo el mundo iba a celebrar la Pascua allí.
Claro.
Se reunían y claro, el templo aquello con las casas que tenían comparado con aquello, pues era impresionante. Y además que el pueblo judío siempre se ha encargado de magnificar todo a través de la letra, de la palabra, ¿no?
Claro.
Entonces la palabra hace que la imaginación se dispare, ¿no?
Sí, bueno. Sí. Bueno, pues seguimos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberamérica.com. Así que ahora, ¿dónde me vas a llevar?
Bueno, no, seguimos con. Te sigo describiendo la sinagoga.
Ah, que, perfecto, genial, muy bien. Pues bueno, sí.
El diseño se atribuye a un autor que se llama Friedrich Fersi.
Sí.
Bueno, la casa natal de Theodor Herz. Está también aquí pegando, ¿no? A la catedral, se alzaba, bueno, se alzaba, se está junto aquí, y está, digamos, pared con pared con la sinagoga, ¿no? Este fue un personaje muy 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 importante para el judaísmo, ¿no? Uh-huh. En su lugar se levanta ahora el museo judío, que es este que tenemos aquí a nuestra derecha, ¿no?
Ajá.
Que aloja, verás, colecciones y muy importantes, digamos, históricas de lo que fue la religión y la religiosidad del pueblo hebreo, ¿no?
Claro.
Se levantó se construyó en 1930 en un estilo arquitectónico pues acorde con lo que era la catedral. ¿Te acuerdas que hemos dicho que era un estilo como más morisco, ¿no? Como ves ese tipo de mocárabes que, bueno, una sinagoga no suele tenerlos, pero bueno, ellos se han adaptado a todo esto, ¿no? Y con el está muy cerquita de todo lo que es el barrio judío, están todos juntos, ¿no? Y en 1933 se anexionó todo esto, o sea, todo el edificio a lo que fue la sinagoga, ¿no? Todo uh-huh. junto, por eso es más grande la sinagoga.
Claro, claro.
Bueno, y aquí en la calle Dohani, que es la que te estaba contando antes, tiene fuertes connotaciones relativas a lo que fue el Holocausto, la Shoah, porque aquí vivió mucha gente en lo que era el gueto de Budapest, ¿no? Que también fue muy importante para lo que fue el desarrollo de los judíos cuando se los llevaron a los campos de concentración, fundamentalmente estos últimos convoyes iban directamente desde aquí hasta Auschwitz, no iban o a Treblinka, ¿no? Uh-huh. Que eran los dos campos de exterminio más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Justamente, fíjate que Eichmann estuvo aquí intentando llevarse a un montón de judíos hubo aquí el famoso dos embajadores, uno el sueco y el diplomático español Ángel Sambriz, que salvó a 5.000 o 6.000 judíos. Estamos hablando de que Schindler en su lista famosa, en su arca famosa, salvó a 1.200, mil y pico judíos, pero es que este, gracias a los pasaportes que se les dio a los judíos de forma, esos pasaportes que eran de
sí, que españoles. Pasó aquí a España, claro, muchísimos.
Sí, no, porque, se le daba pasaportes españoles en razón a que eran descendientes de judíos sefardíes. Uh-huh. ¿Qué ocurrió? Que muchos de ellos ni siquiera eran, y se daban pasaportes falsos a familias de todo tipo, con lo cual pudo salvar a un montón de personas. Uh-huh. Ahora ha sido reconocido después de la Segunda Guerra Mundial. No se le reconoce porque, bueno, España todavía está en un régimen dictatorial, ¿no?
Hmm. ¿No? Sí, sí, bueno, exacto.
Y nos vamos a ir ya de la sinagoga, que ya te he contado uh-huh. muchas cosas, pero no perdemos el tema, porque vamos a ir a ver el monumento de los zapatos.
En honor a los judíos, claro.
Que
claro.
Se quitale, ¿no? ¿Te
sí,
acuerdas,
sí,
¿no?
sí, sí.
Bueno, pues este es un monumento, es muy, como ves, son zapatos, uh-huh. y se encuentra al borde, a la orilla, ¿no? En la orilla del Danubio, ¿no?
Exacto.
Está cerca de la calle Steiner. Esa sí que es donde estaba más parte de lo que era el antiguo gueto, ¿no? Uh-huh. ¿Mm? Estaba esta calle y la calle donde estaba la sinagoga. La idea es aquí esto es una idea que surge de un diseñador que se llama, bueno, el escultor, ¿no? Se llama Togay, y el escultor que lo llevó a cabo fue, bueno, aquí es el diseñador, y el escultor que lo llevó a cabo se llamaba, fíjate, Yula Power, ¿no? Uh-huh. Yula es Julio, como Julio, sí. Pues, ¿no? Y se trata de una obra artística, como ves, que pretende de alguna manera recordar esas barbaridades que tuvieron lugar aquí en lo que fueron las orillas del río Danubio. Fíjate que no solo surge aquí en esta zona, aquí se ha puesto como homenaje, ¿no? Pero en cualquier parte de la orilla podía surgir, se hacían este tipo de cosas macabras, ¿no? Como por ejemplo, sacaban a las personas del gueto de Budapest, ¿no? De este que te estaba hablando, y se las llevaba aquí a este lugar. Fíjate qué curioso, se las ponía en parejas. Y a una de las personas era disparada, se la mataba. Entonces, se las tiraban a los dos, se tiraban a los dos juntos como estaban atados al, uh-huh, al río, para que ellos allí se los arrojaba para que allí se ahogasen juntos con el difunto, con el muerto, ¿no?
Madre
con
mía, qué barbaridad.
Bueno, pues fíjate, la hilera de zapatos pretende recordar pues esa gente que fue arrojada al río, pero con una nota como, a ver cómo te lo diría yo, como si no hubieran muerto nunca. Fue pues, como una especie de recuerdo, como si se estuviesen bañando, ¿no? Dándose un baño tranquilamente.
Claro, ahí, y dejaban ahí los zapatos
sus,
para...
Sus zapatos, y para luego volver otra vez y recoger esos zapatos más tarde después de darse el baño, ¿no?
Sí.
Es una cosa muy bonita, es un digamos que es un recordatorio a esas personas que tuvieron que luchar para poder sacar adelante a gente, ¿no? Porque no solo esto, es que aquí en esta zona hubo gente que incluso de dentro de los propios, judíos, pudieron salvar a mucha gente de ir aquí también a las hileras, a las orillas del Danubio a ser arrojados, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, el hecho de que esté en este punto, como te he dicho antes, pues no es una cosa, buscada, ¿no? No es que aquí se arrojasen específicamente a los judíos, ya te he dicho que se hacía en todos los... Lo que pasa es que se ha decidido este lugar porque está muy cerca de lo que era el gueto de los judíos, ¿no? Y bueno, pues es un lamentable suceso que yo creo que se debe recordar siempre para que nunca más se vuelva a repetir, ¿no?
Hombre, eso esperamos, que no vuelva a suceder la masacre que se hizo con esta gente, ni con nadie más, ¿eh? No solamente con los judíos, con nadie.
No, pero con nadie. Lo que pasa es que el hecho de que sea un pueblo como el alemán, ¿no?, que es un pueblo muy racional, muy, bueno, es un pueblo que ha tenido los mejores filósofos, si lo quieres, de la historia, ¿no?
Es un pueblo. Por eso se entiende menos.
Pues, claro, es un pueblo que ha tenido muy buenos músicos, que sabes que la música es todo orden,
claro.
Es ritmo, es... Bueno, pues se entiende muy poco. Bueno, incluso fíjate hasta qué punto nadie puede entender que sea tan sistemático la fábrica de la muerte, ¿no? Que había en Auschwitz, entre Brinker, en cualquier otro campo de concentración. ¿No? Me estoy refiriendo a que una cosa servía el pelo para hacer almohadones, el determinado los huesos para otra cosa, la piel se hacían pantallas, o sea, incluso forros para
los
de la lupa. Quiero decirte que todo este tipo de cosas es tan atroz
que la mente humana no puede pensar que haya sido capaz de suceder esto.
Fíjate, en otras partes también lo ha habido, claro, y ha habido campos de concentración y otro tipo de cosas. Evidentemente, igual que hablamos de aquí, podemos hablar de los gulags, ¿no? Pero que te quiero decir que el problema aquí es que era muy sistemático. Era todo concentrado, incluso jabón para lavarse las manos. O sea, un montón de cosas que dices, bueno... ¿Cómo puede llegar el ser humano a tal brutalidad?
Exacto.
Sobre todo los encargados de esos campos, los SS que estaban encargados de estos campos, cuando termina la guerra, muchos de ellos les preguntan, ¿no? Había un caso de un tal Oscar Groenig que salió en un documental, ¿no? Famoso de Alan Rees, que era Auschwitz, la solución final, que él decía, bueno, nosotros estábamos aquí y yo estoy aquí para deciros, sí, certificar que esto existió y que nos lo pasábamos bien, jugábamos al fútbol, nos tomábamos una cerveza en la cantina, hacíamos... O sea, ¿cómo puede todavía una persona seguir pensando de esa manera?
Sí, exacto.
Esto es lo que a mí me por eso digo que Auschwitz, los campos de concentración alemanes o Alemania deberían recordarse siempre por este motivo, porque fue una cosa muy sistematizada. No es que diga, bueno, todos hemos visto campos de concentración y demás, ¿no? Pero esto fue una cosa, como tú dices, una cosa lamentable, ¿no? Bueno, pues vamos a cambiar un poco el tema.
Vamos a seguir aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en Iberoamérica.com, pero con un tinte un poquito
más azul. Vamos a tomarnos un palinca, ¿eh?
¡Ay,
vamos a ir aquí a tomar. Te voy a explicar primero lo que es el palinca.
Cuéntame, ¿no? Si no me vaya yo aquí a...
El palinca es una bebida alcohólica, eso ya lo sabemos, ¿no?
Ya me lo imagino, pero será...
Y es tradicional de Hungría, ¿no? También se puede tomar en Transilvania, en la Bodovina, Bodovina, que es una zona que es donde sabes que había un voivoda muy famoso que era Drácula, ¿no? Que es también la zona de Rumanía, ¿no? Y este producto se hace a partir de varios tipos de frutas. Uh-huh. El más común, el más conocido, es el de ciruela, que si quieres tomamos uno de cirulita, pero ahí ahora te diré que hay más, ¿no?
Ya.
También hay de pera, de albaricoque, uh-huh, o también incluso de melocotón.
Ajá.
También se puede hallar, se puede encontrar de manzana, esto es un poquitín más raro, de cereza y de bayas, también de bayas, uh-huh, que sabes, las bayas frutos del bosque, ¿no?
Sí, claro.
O incluso membrillo, que el membrillo...
Ese será un poquito más ácido, ¿no?
Sí, sí, por eso, pero hablo de lo que es la fruta, ¿no?
Claro, pues claro, manzana, claro, no es el dulce de membrillos.
Lo digo porque mucha gente a lo mejor no sabe que el membrillo no está ahí, como los niños, ¿no?
Que van
a la granja y no saben que los huevos vienen de las gallinas, que se piensan que vienen de
la nevera. Una cosa, ¿no? Es el dulce de membrillo, que lleva un viaje de azúcar brutal, porque no deja de ser, sí, sí, pues como sí, si fuera una mermelada, ¿no? De
membrillo, compota, claro. Se hacen un montón cosas del membrillo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y otras variedades también se podemos encontrar de este producto, ¿no? Uh-huh. Que con frutos de rosal, que son esos frutos son esos botoncitos que aparecen en los rosales, que también sí, se puede hacer, que de eso debe ser un poco más fuerte, yo no lo he probado, ¿no? Uh-huh. O de brisa, ¿no? ¿Te acuerdas de la brisa, ¿no?
Sí,
Y puede alcanzar, fíjate, en su elaboración, cuando se hace, sobre todo casero, ¿no? Porque uh-huh, hay muchos que no son caseros, de 35 grados a 70 grados.
¡Qué así barbaridad!
Que hay que tener mucho
vamos,
cuidado.
Vamos, que eso te tumba.
A ver si vamos a...
Eso no lo tendremos que llevar y allí en el hotel ya tomarlo, porque si no, no vamos a llegar de derechos al hotel, ¿eh?
La Unión Europea ha hecho una definición importante sobre este producto, porque sabes que cuando todos estos productos que son caseros, como aquí en España, el aguardiente que también se produce en Galicia, ¿no?
El orujo,
¿no? Uh-huh. Y ese tipo de aguardientes que se producen también en toda España, uh-huh, tienen una denominación de origen, ¿no?
Uh-huh.
Y desde el año 2012, el Palinca... Solo recibe este nombre, el nombre de Palinca, este es su nombre, si está hecho 100% de frutos que son de aquí, de la región de
claro,
Murien.
Claro.
Cosa curiosa, que a mí sí, me llama la atención mucho. Y de los montes Cárpatos también, uh-huh, ¿no? Los montes Cárpatos, ten en cuenta que Hungría, Rumanía y esta zona... el final de los Cárpatos son los Tatras, ¿no? Que es donde está la zona de Hungría. Hmm. Y claro, ahí se recoge mucho ese tipo de frutos, ¿no?
Yeah.
Bueno, y se tiene que crear, este producto tiene que estar creado en Hungría, que es el de, sobre todo el de brisa, tiene que estar creado en Hungría porque es típico de aquí, ¿no? Es denominación de origen. Y no puede tener aditivos tampoco, fíjate qué cosa más curiosa.
Hombre, eso está bien, que los aditivos y los conservantes yo pienso sí, que no son nada bueno.
Claro. Él tiene que estar embotellado en Hungría, uh-huh, que también es otra de las condiciones, ¿no?
Uh-huh.
Y además, con una graduación que es ahora ya se impone desde la Unión Europea, la alcohólica, que va entre 37% hasta el 86%.
¡Qué barbaridad! ¡Qué exageración, ¿sí? por Dios! Vamos, ahí estás bebiendo alcohol puro.
Claro. Por eso te estoy diciendo que es que si tomas con 86, no sé, terminas cantando. Bueno, ahí matas el coronavirus.
Ahí lo matas directamente y a lo mejor te matas a ti también antes que el coronavirus. ¡Qué barbaridad!
Bueno, hay un tipo de palinca que también se ha considerado en la Unión Europea, que está hecho también en cuatro provincias de Austria, uh-huh, pero porque están muy pegando aquí a esta zona, ¿no?
Uh-huh.
En base a que, bueno, que son los que son lo más importante los de la albaricoque, ¿no? El de base de albaricoque, ¿no?
Yeah.
Y esto es lo que vamos a tomar. Lo vamos a tomar, si quieres, vamos a quedarnos aquí en el Café Central, que ya la próxima semana explico lo de los cafés, el Café Central y otro tipo de cafés. Vamos a algunos baños Y si quieres nos recorremos la calle la avenida Andrassy, uh-huh, y vemos algún palacio importante.
Vale, y entonces la semana que viene ya finalizamos ahí en Budapest.
No lo sé, porque no sé si nos quedará alguna cosilla más.
Ajá.
Tenemos que hacer un viaje en barquito también, que te lo comenté, por el Danubio.
Sí.
Yo creo que también sería importante ir a ver la isla.
Bueno,
Margarita,
pues ya lo miramos. De momento una semana más nos vamos a quedar aquí.
Creo que va a ser una ciudad preciosa, sí, como ves, y además tiene un montón de cosas para ofrecer al turista. Ya te he dicho, desde este parque que hemos recorrido, el Városliget, que ya no se nos olvida, ¿no?
No, que va, en absoluto.
Hasta incluso la sinagoga y estos zapatos, que estos zapatos son curiosos, porque ya te digo, son muy recientes, no es un monumento antiguo. Entonces, pues bueno, pues están aquí puestos para que la gente también lo vea.
Pero eso impresiona, igual que cuando vas a Berlín y ves los bloques estos.
Vale.
Eso es tremendo, ¿no? El laberinto ese de bloques que hay de todo tipo.
Efectivamente, la zona que está cerca de donde estuvo la Cancillería de Hitler.
Eso es tremendo.
Y yo estuve en Auschwitz, como te dije, cuando vivimos en Polonia, y aquello es tremendo. Entonces, bueno, yo creo que hemos recordado hoy parte de lo que ha sido la historia de Hungría. Hemos hecho un recorrido bastante interesante y que os animo a que la semana que viene pues lo sigamos, porque ya digo, Hungría es un país pequeño pero que ha dado mucho que hablar a lo largo de la historia, ¿no? Porque está en una zona estratégica en el centro de Europa,
claro,
y además porque estuvo unido durante mucho tiempo a lo que era el Imperio Austrohúngaro.
Austrohúngaro, claro, efectivamente.
Me estoy acordando de las películas de ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas de las películas de Saura, ¿no? Estas películas en las que siempre aparecía un personaje diciendo el Imperio Austrohúngaro.
Sí,
¿no?
sí.
Bueno,
pues nada, vamos a recordarles a los oyentes donde nos pueden escribir, que es el correo postales@eiberoamerica.com. Tenemos también un Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. La semana que viene tenemos ya continuar, así que el ticket que no lo pierdan, ¿eh? El que lo haya comprado para el viaje entero, esperad un momentito, el que haya comprado el ticket para el viaje entero que no lo pierda, porque todavía vamos a seguir aquí, ¿eh?
Déjame que haga una notita siempre pequeñita sobre los libros. Os recomendé el último encuentro, que es un libro muy interesante, pero hay dos o tres más de este autor, de Sándor Márai, que los podéis leer también. A mí personalmente me gusta uno mucho que se titula El divorcio en Buda, ¿no? Es una novela muy interesante, y La herencia de Esther, porque estas sí que se desarrollan totalmente aquí, ¿no? Pues ten en cuenta que el último encuentro hay una parte que se desarrolla más en Viena, ¿no? Es cuando recuerda al amigo y está en la Academia Militar de Viena, ¿no? Pero aquí no, aquí en Divorcio en Buda se desarrolla todo en esta ciudad, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos ya. Les recordaremos que vamos a recordar que volvemos aquí la semana que viene, ya les hemos dicho que guarden el ticket, no lo pierdan, y que el jueves que viene, si Dios quiere, estaremos aquí nuevamente con todos nuestros oyentes de iberoamerica.com con una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Así que hasta la semana que viene, Juan Carlos.
Hasta la semana que viene. Sobre todo eso, tened mucho cuidado con las mascarillas, porque ahora estamos con esta mascarilla, pero podemos coger el virus en cualquier sitio, ¿eh? Así que si vais a viajar, tened mucho cuidado. Lo digo por la gente que vaya a viajar estos días, ¿no?
Perfecto, pues nada, hasta la semana que viene. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.